eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.
Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. ¿Qué tal, Iñaki San Román?
Muy buenas, ¿estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, bien, bien. Ahora hemos estado grabando antes cosas y como más acelerado, tío. Esto de ir a la oficina me hace llegar acelerado a casa.
Es que, claro, cambia la vida mucho.
Me ha cambiado la vida radicalmente.
Comer oficina... Claro, yo ya me he olvidado de lo que era el teletrabajo. Joder. Esto de... Ahora estoy con los teloneros y, claro, ahora ya es como a full. Ayer Mediaset. Y claro, estoy con este ritmo ya como de acelerón constante. Pero claro, cuando yo lo notaba de una semana a otra, si estás una semana en casa teletrabajando, luego ir, ya te cambia el ritmo.
Me está costando adaptarme, me está costando mucho, tío. Pero bueno, tengo que decir dos cosas antes de empezar el programa. Muy sencillas. La primera, esta no te la he dicho. El otro día estaba comprando en el Ahorra Más, que tiene un producto muy bueno, producto Alipende. Y me paró un chico y me dijo, ¿eres quien estoy pensando que eres? Y...
O sea, eso es frase ya de famoso, ¿eh?
Claro, yo pensé, yo creo que está pensando en otra persona. Y le dije, depende de quién esté pensando que soy. Me dijo Álvaro y tal. Y yo, ah, sí, tal. Y no sé si es oyente de Paquetes. Entiendo que sí, porque prácticamente el 80% de la gente que me para es por eso. Pero creo que quedé como un poco borde. Y luego se fue y dije, joder, hija mía, yo creo que este, porque realmente Iñaki y yo somos tíos tímidos. Digo, yo creo que este tío se ha pensado que soy imbécil. Pero, o sea, imbécil de entre borde y tonto. Y me quedé con mal sabor de boca, así que si estás escuchando, tío, con coleta y con los brazos completamente tatuados, primero, no pares a muchos desconocidos con ese look, y segundo, gracias.
Ya, a mí, fíjate, me ha pasado poco, ¿eh? Pero es verdad que es una cosa que te deja descolocado, que de repente es como de cómo tal te tienes que ubicar. Pero bueno, los famosos lo dicen mucho, ¿eh?
A mí es que me pasa muy poco. O sea, desde que hago monólogos y tal me pasa, pero realmente poco. Y me mola que me pase cuando está mi suegra delante. Eso sí que me mola.
Hombre, claro, eso es un puntazo.
Pero en Cáceres solo me han parado una vez. Pero también cuando está mi novia delante me sigue molando. Bueno,
contrataremos a alguien para que te pare la próxima vez que tengas una reunión familiar. No te preocupes.
Lo segundo que quiero hacer es una enmienda al programa anterior, y es que fue casualidad, macho. Grabamos y justo esa noche me fui a dormir y en la página siguiente a la que estaba leyendo, me estoy leyendo este libro, una biografía de Gil que se llama Salvaje, de Iván Castelló. Desde que teletrabajo leo a un ritmo bastante más lento, porque cuando te trabajas te puedes tocar la polla en el sofá leyendo mientras esperas cambios, pero ahora no, esperas en un ordenador en una oficina. Y es una página, pero la voy a leer. La mujer de Arcán y el otro terremoto de Belgrado. Cuentan cómo fue lo de Arcán, el tigre de este, con Jesús Gil. Y es que es curioso, muy curioso.
Que este tema lo tratamos en el programa, claro, de los yugoslavos.
Eso es.
Que Arcán era pues como una especie de...
Arcán era el líder de los paramilitares serbios que salieron de la Estrella Roja. De hecho, hay unos comentarios en el programa de alguien, creo que se llama Pedro, muy interesantes, que habla de las cambadas que mete Guille y tal. A que creo que aquí Jordi no le cae muy bien, por los comentarios, porque pone algo así como tal. Vaya. Que es muy interesante, pero que nosotros a veces, que quiero decir, también lo voy a decir aquí, no corregimos a los invitados no porque seamos imbéciles, sino a veces también hay que ser educados. Y no corriges a un invitado porque viene aquí la gente a hacernos un favor, tampoco si se marcan tres triples seguidos le vas a decir, oye, eso es así.
Claro, ya como el tercero es tarjeta amarilla, ¿no? Ya después es como, ya está bien, ¿no?
Más nosotros que vivimos instalados en el 675. Bueno, lo leo. Uno de los mayores contrastes vividos por el Jesús Gil, presidente de fútbol, se produjo cuando al frente de la expedición de un club serbio, el Obilić, se presentó en Madrid para un partido de la Copa de la UEFA 98-99, la cantante Svjetlana Daznatović, esposa de Arkan, porque ella era la presidenta, era como Teresa Rivero, el tigre, quien fue uno de los mayores criminales serbios de la guerra de los Balcanes frente a sus temibles cachorros, esos que pasearon por Bosnia, sus Kalashnikov, con una frecuencia aniquiladora propia de los años fratricidas de la antigua Yugoslavia. Bueno, pues eso, que vienen con la presidenta. Era la época del Atlético de Saki. Y, joder, y en el campo hubo victoria rojiblanca por 2-0 con goles de Juninho y José Mari. Gil, siempre ingenioso y por momentos hasta simpático, cuando no estaba cruzado, lo tuvo claro. Definió en un tuit oral, antes de su existencia escrita, siempre un adelantado a su tiempo, lo acontecido esa noche europea de Copa de la UEFA del Calderón. Muy bien, esto es lo que dijo Gil. El resultado debería valer para la vuelta, pero la verdad es que el espectáculo estaba en otro sitio. Hablando de la señora de El asesino este.
Según un comentario súper que ha envejecido, joder, un poco mal.
Joder. Se refería a ella, la bella Esbeldana, que presenció el partido desde el banquillo de los Bilic como delegada de campo. Que esto es que es muy loco. Un Peterman en toda regla. Un Paibon de los 90 que canta música folk serbio, tecnofolk serbio. ¿Esbeldana
cómo se llama? Que la voy a buscar.
Como él, Esbeldana, Ratnatovic, con Z, Ratnatovic. Búscala, ahora es como está súper operada y tal. Pero búscala porque es que es curioso el rollo. Es como lo que tú decías el otro día de Kusturica. Bueno, se puso como delegada en el campo, vale, y tal. Que este tipo, Iván Castelló, hay que invitarle paquetes, macho. Este tío es interesante. Bueno. Claro. Se sienta como delegada. Sexy a más no poder, con un cuerpo modelado con bisturí y horas de adicción al gimnasio, Esbeldana enamoró a Calderón. En el partido de vuelta, 29 de septiembre de 1998, el espectáculo tampoco se resintió, ahora protagonizado por el marido del caudillo, Arkan, que hizo pasar a un pequeño tigre por el césped antes de que el partido empezase.
Es del que hablábamos, que el tío sale moviendo fotos como con su pequeño tigre.
Con su pequeño tigre, bueno, pero que supongo que serían más tigres, porque esos tigres crecen, mira Currupipi, el de Jesús. Claro. Antes de que el balompié volviera a dictar sentencia, de Atleti era el mejor 0-1 tanto de Kiko. El retorno siempre sería recordado en clave de supervivencia, no por huir del territorio de Arkan, sino por el terremoto. Es que luego, es que el viaje fue... Hubo un terremoto, el terremoto sentido durante 8 segundos interminables por la delegación atlética justo antes de despegar de Belgrado. Fue vale. Todo un Richter 5,2, que no está nada mal en la escala del miedo. Gil y la expedición vieron cómo se desplomaba parte del techo de la terminal de Belgrado.
¿Qué dices?
Mientras todos eran prisa por salir de allí pitando en el avión que les esperaba y que despegó a la 1 de la mañana. O sea, cagados sí. En el aeropuerto porque un terremoto hace que el techo de la terminal se caiga después de haber venido de un partido en el que un caudillo serbio había aseado un tigre por el campo. Meses después moriría Arkan acribillado a tiros en el vestíbulo de un lujoso hotel de la capital serbia el 15 de enero del 2000. De ella, Esbeltrana se sabría una década después que defraudó junto a su hermana Lidia 5 millones de euros por la venta de jugadores en su periplo como sucesora de Arkan. ¿Qué tendrá el fútbol que así todo lo mancha? Encima luego la tipa defraudó dinero siendo presidenta del equipo.
Claro, ya estaba con el club, ya quiero decir.
Madre mía. Es que es una página que tiene un mogollón de cosas, lo del tigre, lo de, bueno, Gil ya, diciendo que, bueno, el partido muy bien, pero el espectáculo era la señora del líder paramilitar serbio. Luego,
que también ahí se la jugó un poco el amigo, ¿eh?
Sí, 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 bueno, pero Gil, no sé por qué me ha salido Hitler con Gil. Dios me libre lo que me estaría pasando por la cabeza. Pero coño, que encima luego la historia del terremoto para rematar.
Ya, sí, sí, para rematar el viaje, ¿no? Es como de esto será un terremoto o hay alguna mano negra, ¿no? Detrás.
Ya hicimos un programa de Gil, pero.
Pero que se merece 8 programas. Esto es.
Hay que invitar a Iván Castelló para que cuente cosas que no son muy conocidas que este tío cuenta aquí de Gil, que son muy rápido. En las primeras 10 páginas cuenta como Miguel Ángel Gil se cargó el fichaje de Ronario Nazario en el 94 porque se llevaba mal con el director deportivo Rubén Caro y fichó el Tren Valencia. Pues yo se no lo sabía, de esas 6.000.
Planazo. Vale, yo os recomiendo, he buscado a la señora esta, que es como nos esperábamos. Y os recomiendo la foto de la boda de Arkan con...
Es que
con
la boda es terrible, tío. Es que
ella va como de novia, bueno, sí, un poco ochentera, pero bueno, es una novia, y él va con un traje militar.
Es un uniforme militar de la Gran Serbia de la Primera Guerra Mundial.
Pero es un poco un disfraz de militar, o sea, porque es como, ¿no? O sea, es como un verde pálido y tal, y luego lleva como una mega cruz dorada. Como un colgante de una cruz, digamos, pero gigante. O sea, es como medio pecho.
Como los que lleva Zetangana.
Como, sí, es verdad. Es un poco el Zetangana de la época, efectivamente.
Es una mezcla entre Picoletto de los 70 y Zetangana.
Y de cara, en esa foto, se parece un poco a Maldini, es decir. O sea, buscadla porque...
Hostia, sí.
Ah, que tiene un aire.
Es sí, como... sí que tiene, sí. Estoy viendo la misma foto y tiene...
Si Maldini fuera coronel del ejército de Eslovenia, sería esta foto.
Bueno, esta boda, como dijimos, hay vídeos en internet que en YouTube que se emitieron que de este tío pegando tiros con la escopeta, cogiendo la otra. Bueno, es terrible. Sí, pero bueno, que quería aclarar esto del programa anterior porque justo lo leí por la noche y dije, esto lo tengo que contar. Iñaki, ¿qué nos traes?
Bueno, traemos un programa de estos preparaditos. Esto es un poco paquetes por el mundo, últimamente. Nos hemos ido a Irlanda, nos hemos ido a Yugoslavia. Y hoy vamos a hacer uno más desenfadado, menos cafetero, iba a decir que más documentado, jugadores... a ver, en un principio era jugadores españoles que han jugado en la Liga de Japón, atracadores de la Liga Japonesa.
Sí.
¿Vale? Esto viene a colación de un mail, para que la gente vea que leemos los mails y cuando prometemos que vamos a hacer un programa de eso, a veces cumplimos, de Manuel García, que nos envió la propuesta y nos mandó una lista de atracadores en Japón, en su caso mundial, o sea, de jugadores muy cracks que jugaron en Japón en algún momento de sus carreras, ¿no? Vamos a repasar esa alineación, pero queríamos hacerlo más local y llevárnoslo a jugadores españoles que han ido a atracar a Japón. Japón, como cualquier liga menor, digamos, hemos hablado aquí de Turquía, podríamos incluir China, de la que hemos hablado, Estados Unidos, es un gran lugar para pegar un atraquito. Ya cuando, digamos, estás entre retirarte y tal, pues de repente es una liga como que paga bien, que va a ser poco exigente porque te van a clamar.
Emoción. Oye, Iniesta con la tontería lleva, ¿cuánto? ¿Tres temporadas ya jugando?
Llevará tres, puede ser.
Iniesta ha pegado un...
atraquito bueno.
Bueno, sí,
encima,
sí.
En este caso te vas a vivir al mejor país del mundo.
Sí, sí, que eso lo he repetido muchas veces. ¿Puedes argumentar por qué?
Cualquiera de los aspectos que quieras mirar. Es que yo ya lo dije. O sea, yo cuando volví a Japón, me hice racista. O sea, creo que realmente son superiores. O sea, creo que ellos son superiores. Pero o sea, tienen un país que está en nivel de avanzado 10 y nosotros estamos más abajo. Por organización, por civismo, por amor a las tradiciones, por ritmo casi, te diría, de vida.
Pero Japón no mola para el occidental que va. Quiero decir, si vives allí, mola.
Hombre, yo no he vivido allí. Y luego está, o sea, el reverso, digamos, de Japón es el acoso sexual. Es un punto, es una asignatura pendiente que debería quizá mirar. Bueno, o sea, la sexualidad extraña, que bueno, que esto sería un debate, que es como, claro, a ojos de alguien que va allí, que haya de repente un café en el que van señores, vamos a decir, de 40, 50 años, y las camareras son como lolitas, que serían mayores de edad, pero con una pinta súper aniñada, con un vestido así como de doncella francesa, ¿sabes? O sea, en plan de estos... así como con muchos volantes, en plan, si me agacho se puede ver ropa interior y tal. Y ellos van ahí a comportarse como niños. O sea, es como...
¿Cómo que comportarse como niños? ¿Qué hacen? O sea, ellos son como si fuesen bebés.
Es como que tú pagas por entrar en un cumpleaños infantil.
Hostia, tío, qué turbio es esto, ¿eh?
Nosotros fuimos porque, joder, es que por la calle había mogollón de estas tías vestidas así, como de café, no sé, o sea, había como mogollón de cafés de esos, ¿no? Y entonces decimos, hostia, pues será algo como tradicional divertido, ¿sabes? Un poco más pensando en será manga o algo así. Conforme entramos, o sea, minuto uno, vino una de las chicas a llevarnos a una mesa y claramente, o sea, cruzamos una mirada de nos hemos equivocado y ella confirmó, os habéis equivocado. O sea, es como, no es este rollo.
Este es el mismo presidio.
Nos sentamos en una mesa al lado de dos turistas holandeses, porque claro, porque al final los hicimos como super colegas por complicidad de, tío, ¿qué coño está pasando aquí, no? Entonces tú como que pagabas por estar una hora y luego pues lo que pidieras. Y era un cumpleaños infantil, o sea, eran las tías estas y tal, y luego pues peña, pues eso, hombres más mayores o chicos jóvenes, pero en extremado grado de timidez, o sea, un tío solo mirando a la barra. Y era constantemente, pues eso, o sea, tú te pedías, era un poco como, dependiendo de lo que te pidieras, si te pedías cosas más caras o más grandes, había como más evento alrededor de eso. Quiero decir, nosotros pedimos dos cafés y trajeron los cafés y dijeron, toma. El chico este, taciturno, así súper tímido, pidió una especie de tarta grande de chocolate. Y entonces salen todas a hacer un baile, aplauden, encienden velas, no sé qué, pero todo es un comportamiento como infantil. Y había un tío de 50 años que a mí me asustó mucho porque el tío estaba como si fuera un niño. Era como de... Estaba como súper divertido. Y yo me acerqué un momento porque era como de, tío, necesito un piti. Me acerqué a pedir un cenicero. Y saltó este pavo, de repente. O sea, me caché a mí por banda y era como de... ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿What do you want? ¿What do you want? El tío como plan para invitar a un niño. Y yo, no, Astri. Y el tío, ¡ah, Astri! Aplaudiendo en plan de... ¡Bien!
Madre mía, qué turbio es todo eso.
Hiper dark. Sí, sí. Y luego pues hay tiendas de muñecas, donde entra gente adulta. Y se compra una especie de Barbie y hay como galerías de ropa para vestir a la Barbie y tal. Entonces hay como una sexualidad turbia ahí. Entonces esto quizás sería el lunar. Que decía que es un arma de doble filo porque... Bueno, a ver, luego lees sobre Japón y debe ser una sociedad muy machista. Pero hay un poco el argumento este como de... No, pues a la gente le mola ese rollo, entonces es libre de hacerlo y no le hace daño a nadie. Luego, no sé cómo estarán las cosas ahí de maltrato y tal, pero sí que es verdad que dice que es una sociedad muy machista, ¿no? Entonces ahí hay muy mal Japón. En el resto de cosas y en inodoros, el primer mundo.
Muy bien. Yo quiero ir, tío, pero...
Merece mucho la pena, ¿eh?
Mi novia no quiere y es pasta y no hay manera. Yo conozco Tailandia, solo de Asia, solo conozco Tailandia, pero me molaría ir a Japón, tío. Me molaría ir.
Es otro rollo y luego, no sé...
Sí, tío.
La locura de Tokio es brutal, pero luego, pues, vas a un pueblo... Vas a Nara y es como, joder, hay como, aparte de que son todos súper serviciales, es como, eso, o sea, es como, las tradiciones las respetan mucho, entonces es como, lugares como súper protegidos y son muy acogedores, es un trato guay, la verdad.
Ecologistas, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. O sea, los sitios así naturales que estuvimos, sobre claro, también estuvimos en los más famosos, ¿no? Pero sí, sí, se nota mucho que cuidan eso.
Qué guay.
Y eso, pues como muy organizados y, o sea, como muy puntero y luego, yo qué sé, cualquiera con el que hablas es como que controla mucho de muchas cosas y tal. Y súper serviciales, generosos, o sea, si preguntas en una dirección te acompañan hasta la puerta, en plan de no, tal. Es como que, no sé, hay como muy buen trato. Y luego que funciona todo muy bien. Y luego tiene un punto, para la mirada occidental, es como un punto que hay cosas como muy exóticas que te llaman mucho la atención. A los neones, los bailes, la gente se disfraza porque sí, no sé.
Qué bueno.
Es como gracioso. Pero bueno, yo lo recomiendo, es muy
parecido. ¿Probaste la carne de Kobe real?
No estuve en esa zona.
Vale, pues a ver si era tan la real, porque hay mucha gente que venden de Kobe que no de Kobe.
Claro.
Pues una ternera gallega de puta madre, pero no de Kobe. Pues a ver si era tan canteo.
Justo en Kobe no estuve, habrá que volver.
Pero habrá bueno. que volver. Como...
Habrá que volver.
Está aquí al lado. Bueno, sí. Bueno.
Pues nada, lo que íbamos. Entonces, la idea era hacer un 11 de españoles, pero lo he ampliado porque no había tantos, a ex de la Liga Española que atracaron en Japón. Y luego repasaremos más jugadores que estuvieron por ahí. Pero bueno, he puesto un poco este baremo, ¿vale? Porque creo que va a ser más divertido. Y repasaremos un poco algunos equipos y esta liga japonesa que es muy curiosa. Yo creo que no termina tampoco mucho de despegar, pero es curioso. La liga realmente japonesa es un poco Premier, o sea, que empezó en el 92. Antes había una liga que era como menos profesional y en el 92 como que se pusieron las pilas y fue como de venga, vamos a hacer una liga un poco en condiciones. Pues con ida y vuelta, antes se jugaba rollo apertura-clausura. Y antes se jugaba a número de victorias, no había puntos. O sea, no podía haber empates. En cambio, ya lo hicieron, pues eso, como Premier League. Se juega de febrero a diciembre. O sea, no tiene el rollo este curso otoñal. Y tiene cosas muy curiosas, ¿eh? Que vamos a ir repasando. Venga, empiezo por el portero, ¿vale? He hecho un venga. Mítico 3-4-3.
Ah, vamos con un 11. En formato 11. Venga, formato 11.
No sé si te sonará... Pero el portero va a ser Serantes. ¿Te suena? Ex del Leganés, héroe del ascenso.
No. Serantes.
Jonander Serantes.
Serantes. Pues, tío, de estos futbolistas que son tan paquetes que lo pones y lo primero que sale es otra cosa. Me sale el Monte Serantes. Y luego Jonander Serantes. No sé quién es este nota, es de Baracaldo.
De Baracaldo, de la cantera del Athletic de Bilbao. Uh-huh. Y lo petó mucho en el Leganés, creo que fue un año que ascendieron o algo así. Jugó, o sea, jugó muy bien, a mí me sonaba por eso. Igual es porque Osasuna coincidió en segunda o algo así, no lo sé. Pero sí, lo hizo bien en el Leganés y fichó por uno de los grandes equipos japoneses, no, quizá no tan, tan grande, el año 19, efectivamente, temporada 18-19, que es el Avispa Fukuoka.
¿Cómo era el nombre?
Efectivamente, el Avispa Fukuoka es un equipo, bueno, no está así muy, muy laureado, pero, y no es algo que sea tan extraño, se llama así Avispa Fukuoka, ¿y sabes por qué se llama Avispa?
Porque hay una ciudad que se llama Avispa o es...
No, la ciudad es Fukuoka.
Ah, vale. Pensaba que era una marca comercial Fukuoka.
No. Se llama así porque la mascota es una avispa, pero les gustó llamarlo en español. Entonces fue como, en vez de llamarle avispa, como se diga en japonés, le pusieron de nombre avispa, como lo conocemos nosotros.
Qué guay.
¿No te parece maravilloso?
Pero en castellano... Es que a lo mejor es porque... Has dicho antes lo de clausura y apertura. ¿La influencia en Japón del fútbol viene de Sudamérica y por eso no usa el castellano y ese formato de ligas que se usa en Sudamérica?
Pues, bueno, o sea, no he encontrado información al respecto así, pero puede ser que sea, porque hay... Sí que ha habido cierta relación, no tanta con los países latinos, sí con Brasil, sobre todo con Zico, que fue como el primero que fue allí y como que lo petó.
Oye, y la Copa Intercontinental, que molaba mucho, y se jugaba en Japón.
Sí, pero bueno, o sea, tampoco es tener relación especial con la Liga Argentina, ¿sabes? Con la Liga Argentina hay como, de hecho, hay como poco vínculo a jugadores argentinos que hayan estado. En cambio, sí es verdad que cogieron ese sistema y sí es verdad que, por ejemplo, el Avispa Fukuoka, y no es el único caso, se puso un nombre en español.
Qué guay.
La mascota es una avispa. He de decir que me ha decepcionado revisionar las mascotas de la Liga Japonesa. Cada equipo tiene su mascota, obviamente, pero de un país como Japón exigía mucho más. Se han quedado en una primera versión borrador de mascota. Es como una avispa. Hostia, ¿sabes? Gente que ha creado Pokémon, tal. Hostia, le pides un poquito más, ¿no? Pero bueno. Pues esto, Serante se fue para allá. Y este, bueno, si yo soy flipado de Japón, Serantes muchísimo más. Serantes estuvo allí, eso lo que te decía, en el 19-20, y en la temporada, te lo diré, que la tengo por aquí, en la temporada 2021, estuvo la 19-20 y la 2021. En la segunda división, la J2, y en la segunda temporada el equipo subió a primera.
Ajá.
Y la afición le nombró el mejor jugador del equipo durante esa temporada. Entonces, todo parecía que era gloria bendita, pero al acabar esa temporada el Avispa le dijo que no le renovaba, que acababa su contrato y que se pirase.
Anda.
Sí, lo cual... sorprendió a la afición, pero más a Serantes, que parecía que le molaba muchísimo Japón. De hecho, ya había dado una entrevista a LAS en el que decía que si estuviera 3 horas de avión de España, me quedaba a vivir aquí, porque le gusta mucho Japón. Y cuando no le renovaron, tuiteó lo siguiente: estoy triste y decepcionado por la decisión del club. Lo he dado todo durante estos 2 años, pero desafortunadamente parece que no he hecho lo suficiente. Amo Japón. Todavía quiero jugar aquí. Por favor, ayudadme a encontrar un nuevo club.
Joder.
Efectivamente. Serantes, jodísimo. Pues y no le salió bien y se tuvo que volver al Tenerife. Ahora juegan en Logroñés.
Joder, que es que me vas a comparar.
Tenerife, ojo.
De puta madre. Y Logroño es de puta madre. Pero la reflexión que quería hacer es: que Japón tiene que ser un país en el que si tienes pasta se vive muy bien. Porque, claro. ¿No? Entonces, si eres futbolista, en Japón se tiene que vivir guay.
Claro, efectivamente. Pues sí, pues Serantes vio su sueño truncado. En la defensa me ha costado mucho encontrar gente.
Bueno, decir. Estoy pensando que a lo mejor lo que he dicho es una idiotez y en todos los países del mundo si tienes pasta.
En todos los países si tienes pasta.
Lo quiero decir, que hay países en los que está tan disparatado ciertas cosas. Bueno, en España con el alquiler y la electricidad casi nos va a pasar eso. Que es que no hay clase media apenas, hay clase media y hay pues una clase más alta y tal. No sé si lo que estoy diciendo tiene mucho sentido.
Pues, o sea, yo creo igual que Japón, que esto lo decían varios, es un país que también por la idiosincrasia es como, debe ser como, no hay mucha presión, o sea, no es un país, si te vas a Turquía es como muy pasional, ¿no? O sea, igual te reciben 200.000 personas en el aeropuerto y no puedes salir a la calle porque está todo lleno de fanáticos, pero como vaya mal, igual te amenazan, ¿sabes? O sea, claro. Es como... Y en Japón debe ser más soft, o sea, es como de, bueno, pues estoy bien, tal, y bueno, puedo salir por la calle y debe ser un país como fácil, o sea, es como, pues, que tienes naturaleza, tienes muy buena comunicación, que me imagino que habrá, pues, buenas cosas, o sea, como que si te mola, te tiene que molar el rollo japo, pero que, porque claro, por ejemplo, el idioma es una barrera grande, o sea, yo cuando, por lo menos yo cuando estuve, no es un país en el que la gente habla inglés, por lo general, pero si te mola el rollo, pues tiene que ser guay vivir ahí. Pero bueno, esto, que defensas me ha costado encontrar, no ficha mucho defensa, los defensas parece ser que los japoneses ya tienen con lo suyo, pero en el propio Avispa Fukuoka juega Carlos Gutiérrez.
¿Y quién es Carlos Gutiérrez?
Carlos Gutiérrez es un tío del que envidio mucho su vida, ¿eh?
A ver.
Nació en La Laguna.
Tenerife, ¿no?
Creo. La Laguna, Tenerife, efectivamente. Pasó varias temporadas entre Tenerife, Las Palmas, no sé qué, Tenerife, Las Palmas, y de repente dijo, mira, tío, me voy. Y en el 2020, que ya se había ido el Numancia, o sea, el típico jugador que ha estado un año en Las Palmas, un año en Leganés, un año en Las Palmas, un año en el Burgos, un año en Las Palmas, un año en el Numancia, y dijo, mira, tío, guay, pero ya la liga Smartbank y que me cosan a hostias, no me está molando tanto, entonces me voy al Avispa Fukuoka. Y el hombre está súper feliz allí y está jugando.
No ha coincidido con Serantes, porque a Serantes le han largado.
Exacto, lo han cambiado uno por el otro, efectivamente. Y nada, termina contrato esta temporada, pues veremos a ver qué pasa con él. Con el Avispa...
Veo, esto es un off-topic, pero veo que mientras nosotros grabamos...
Sí.
Me ha mandado un colega porque esto mañana en España solo se hablar de esto. Han detenido, te digo para que mañana vayas preparando los troneros.
Al vice.
A Puigdemont la ha detenido la policía en Cerdeña, Italia.
Bueno, pues ya tenemos
programa. Así que mañana ya tienes programa.
Pues sí, ya lo tenemos hecho.
Sí, sí.
Pues nada, Carlos Gutiérrez como dato... Lo estoy dejando llover bastante. Como sí. Dato más... Bueno, había que rellenar el equipo, vamos a reconocerlo, en la defensa. El otro defensa, puede que me llames fulero por ponerlo de defensa, pero él ha jugado de lateral izquierdo. A ver. Por lo menos jugó de lateral izquierdo con Cruyff en su fútbol total. Que es Jonandori Goicoechea.
Goicoechea jugó en Japón también, tío.
Sí. De hecho es... Goicoechea jugó en Osasuna, que es la frase ya de este podcast. Pero esto ya es como el recontrachiste de jugó en Osasuna, ¿vale? Porque después de jugar en el Barça de Cruyff y tal, no sé si tú lo recordarás, pero hicimos un trueque con el Athletic.
Por Escurza, ¿no?
Por Escurza, después de la final de Atenas. Y salió mal en las dos direcciones. Sí, o sea, Escurza en el Barça mal y Goicoechea en el Athletic. O sea, tuvo unos años y tal, pero no era el cañón, digamos, que había sido en el Barça y en la selección. Entonces, en el 98 decidió irse al Yokohama Marinos. Uh-huh. Equipo bueno, ciertamente puntero, ¿eh? Es el segundo con más títulos, tiene 4 títulos el Yokohama Marinos, 95, 2003, 2004, 2019. Se fue con otro jugador del que hablaremos luego, va a las órdenes de Azcar Gorta, otro que también pegó atracos en varios continentes. Y Jonandori Goicoechea, eso, jugó en el Yokohama Marinos, un equipo de Yokohama.
Ciudad. No es de Marinos.
No es de Marinos.
Es de Yokohama en este caso.
Que no se lo pensó mucho porque es como que. De hecho, yo estuve, está muy cerca de Tokio, Yokohama. Y tiene.
Y aquí iba 4 veces más así que has estado en Japón.
Hombre, en este pega. O sea, si lo dijeran este otros. Pega.
Vale, tienes razón. Le pasa el efecto Nueva York, que la gente que viene de Nueva York y.
Totalmente.
Y durante un mes comparan todo. No, es que esto en Nueva York es de otra forma, es en plan. Payasos, he estado 2 semanas.
Efectivamente, pues yo, que me puedo considerar casi japonés, hijo adoptivo. estuve en Yokohama, que es efectivamente es marítimo, no es que se hayan flipado, sino que tiene puerto y tal, entonces decidieron llamarse los marinos. En Yokohama, ciudad en la que, paseando por Yokohama, de repente nos topamos con una estatua de Mazinger Z de 50 metros de altura.
¡Qué guapo!
Y nos moló bastante.
¡Qué guapo!
En Yokohama había dos equipos. Había un poco de derbi, que era el Yokohama Marinos, que es este, y el Yokohama Frugals, que era el otro equipo en el que jugó Futre, que no lo voy a incluir en el 11.
Futre jugó en Japón también.
Futre también pegó su traquito.
Muy rico.
En Japón, en el Yokohama Frugals. Y el Yokohama Marinos absorbió al Yokohama Frugals, que desapareció por tener muchos problemas. Casualmente, la temporada en que lo entrenaba Carlos Resac. No vamos a culpar a nadie.
Resac,
un amigo, o sea, quiero decir, el Ábalos de los entrenadores, o sea, una persona que le gusta la buena vida y no madrugar. Se fue a Yokohama Frugals antes de venir al Barça, porque así nos gusta hacerlo a nosotros, es fichar a gente que viva en lejanos países de Asia que estén relacionados con Cruyff. Lo hicimos con Resac y ahora lo hemos hecho con Jordi Cruyff. Es algo que nos mola mucho. Ir como al principio de una peli de Nicolas Cage. Es como llega un hombre encorbatado a un templo y dice, quiero hablar con el amo del dojo. Y entonces se lo vuelve a... Tienes que volver, tío, tal, no sé qué, ¿no? Y es como, no, aquí encontrar la paz espiritual, te necesitamos.
Es un poco el principio de Jim Carrey. De Jim Carrey, de Ace Ventura 2 también.
Exacto, pues este rollo, pues esto el Barça lo trabaja mucho, ¿no? Lo ha hecho lo intentó hacer con Xavi, lo ha hecho al final con Jordi Cruyff y en esta ocasión fue con Resac. Y Resac dejó a un equipo que desapareció. Yo no quiero culpar a nadie, pero ocurrió así. Y el Yokohama Marino se convirtió en el equipo de la ciudad. He estado informándome y hay como determinados derbis en Japón, pero en Japón es gente muy cívica. O sea, ahí no se ha visto una tangana, claro. Ni es como el derbi es como, jo, no moláis tanto como nosotros, ¿no? Pero bueno, el Yokohama Marino se hizo como el equipo de la ciudad de Yokohama y es uno de los grandes. De hecho, creo que esta temporada, creo que de hecho está como para... Está bastante arriba. Bueno, luego te lo busco. Y Jonathan Goicoechea pegó un atraquito. Vuelvo al tema de Osasuna, porque digo que esto es como el recontrachiste o lo más humillante para Osasuna. Hemos repasado jugadores que van allí a pegar el atraquito.
Sí.
En plan de, venga, la última vuelta en el carrusel... Me gano una pasta y ya me jubilo. Yonathan Goicoechea jugó una temporada en el Yokohama Marinos y después lo fichó Osasuna. Es como, venga, vente una temporada. Y jugó la última temporada en Osasuna, después de haber estado en Japón. No habrá muchos casos de esto, supongo.
¿Paulinho no volvió de China? ¿O que fue? No, bueno,
Paulinho estaba allí, sí.
Y Carrasco de los que...
Carrasco sería el otro ejemplo. Sí,
de los pocos que han vuelto y han hecho bien las cosas.
Carrasco y... Lo es que Paulinho tampoco es que no fuera allí a retirarse, yo creo, ¿no? O sea, Paulinho es como que... Bueno, fue otro allá, equipo, se fue para allá.
Yo creo que fue a pegar un atracazo.
Fue a pegar el atraco, efectivamente. Y ahí está. Y
bueno, ahora mismo está sin equipo tras recibir su contrato con el Al Ahly Saudí. Tampoco es que le esté yendo muy bien ahora mismo, Paulinho.
A Paulinho.
Bueno, no me parece tan malo este tío, ¿eh? A mí.
Paulinho en el Barça dio un rendimiento increíble.
Es que yo creo, o sea, no era estilo Barça, pero yo creo que este no salió malo. Pero vamos.
No, Paulinho fue muy bien y luego encima nos dio dinero, o sea, que guay. El Yokohama ahora mismo va segundo.
Muy bien.
A ver qué tal. Está a 7 puntos, del primero. Pero bueno, Yokohama F. Marinos, que es su nombre, con el que lo encontraréis, y es precisamente por esto. Porque antes era el Yokohama Frugals, este, que se cargó Resac. No, creo que no se lo cargó Resac, pero lo voy a vender así.
Sí, sí, sí.
Entonces ahora, en honor a esa fusión, digamos, es el Yokohama F. de Frugal, Marinos. Vale, tercer elemento en defensa.
Voy a meter una pregunta, un off topic, que tenía ganas de preguntarte y me acaba de ir el flash. Sí. ¿Qué te parece la definición de tiki-taki?
Me hizo mucha gracia. Porque es como, voy a ser despectivo en 4 sílabas. Y entonces me parece bien.
Quería saber tu opinión sobre el tiki-taki.
Me parece bien. O sea, este rollo que lleva Cuba de pues echadme cabrones ya.
Darme mis 13 millones de pavos de finiquito y dejarme en paz.
¿Que no te gusta? Pues oye, ya sabes. ¿Mi Bizum lo tienes?
Tiene que ser otro buen vividor, Koeman, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. O sea, es como con gustos caros, ¿no? Que tendrá como...
Vino, hostia, buen vino, no sé, sí.
Buen vino, tal. Este ha comido carne de Kobe, seguramente, de la auténtica. Hablando de Kobe, tercer elemento de la defensa, Thomas Vermaelen.
¿Vermaelen?
Vissel Kobe. Mucho. Actualmente está en el Vissel Kobe. En esto...
O sea mucho, era... mucho Barça y Japón.
No, todo Barça. Ah, o sea, todo lo que te voy a decir es Barça. O sea, del Madrid hubo un casi.
Vale.
Luego hablaremos de él. Pero, o sea, la línea El Prat... Aeropuerto de Japón, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, increíble. O sea, directos a atracar allí. Y entre ellos está Vermaelen, después de cobrar generosamente por hacerse radiografías de su rodilla en diferentes equipos.
Pero me dirás que cuando jugaba, lo poquito que jugó, no era malo.
Los 15 minutos que jugó en el Barça no estuvo mal, eso es verdad.
Claro, pero es que jugó muy poco, pero no era malo.
No era malo, no era malo. De hecho, en el Arsenal era como uno de los capitanes, pero bueno, que joder, que era como fijo en un Arsenal cuando el Arsenal estaba potente.
Claro.
Y en el Barça no pintaba mal, pero estaba todo el rato lesionado. Entonces, desesperó. Y está allí en el Vissel Kobe, que ha sufrido un auténtico expolio. O sea, es como llegó Iniesta allí. Y es como, tíos, veniros porque aquí esto es una puta fiesta. Entonces está Vermaelen, que es como de ya el rollo de tengo la rodilla ya, o sea, como un sonajero. Entonces es como, bueno, venga, voy para allá. Pero, y así arranco el centro del campo, también se ha ido para allá Sergi Samper. Joder. Del que ya hemos hablado aquí en bastantes ocasiones. El nuevo Guardiola, el nuevo Xavi. Que finalmente, después de probar en Las Palmas, en Granada, es como, no, pero es que es demasiado bueno para jugar en cualquier equipo de primera, es que es demasiado técnico, lo van a viciar, como lo pille un entrenador que no sea ADN Barça.
Ahí como lo pille Bordalás.
No, va a perder la magia, claro, como lo pille Bordalás, el aura luminosa que tiene se le pondrá turbia, pues el hombre después de dar tumbos ahora está también en el Vissel Kobe, con lo cual es otra vida que envidio. Es como jugar en el Barça, estar con Messi todos los días... Luego pegarte un año Las Palmas, Granada, ciudades guays.
Joder, ya ves.
Y luego es como de me voy a vivir a Kobe, a comer la mejor ternera del mundo, y pues con Iniesta, todo el día.
Bueno, admirando a Iniesta, pasar todo el día con Iniesta no tiene que ser tampoco la fiesta, ¿eh?
Eso es verdad. Iniesta, Vermaelen, y otro que te voy a decir luego, no sé yo.
Tío, tiene 26 años nada más Sergi Samper y ya está para Japón. Madre mía.
Lo vio claro, es de mía, yo no...
Claro, sí. ¿Para qué voy a esperar a atracar a los 30? Atraco ahora. Todavía puedo atacar durante más tiempo.
Pero ahora que están mis colegas allí, yo no me paso 2 años ahí en el Alcorcón. No. Tira. Y para allá que fue. A ver cuánto le dura. Uno al que le duró poco fue a Markel Susaeta, que es jugador del Athletic de Bilbao.
Con los Susaeta me hago un poco de lío.
Hay muchos Susaetas.
Claro, eran tres hermanos yo creo que jugaban, ¿no?
Hostia, eso ya no lo sé.
Yo creo que Markel, lo digo de memoria, lo voy a comprobar, es el que jugó también en el Alcorcón, puede ser. Te digo ahora mismo, ¿eh?
Me suena que vieron en el Rayo, pero...
No, este no es el que... Es que Markel Susaeta no sé qué jugó en el Alcorcón. Néstor Susaeta es otro. ¿Qué Susaeta? Hay unos cuantos. Este es Néstor Susaeta, es el que juega en Alcorcón. Vale. A lo mejor no es mi hermano, pero bueno. No, aquí lo pongo. Son primos. Markel Susaeta y Néstor Susaeta son primos. Muy bien.
Ajá.
Ah, y además ha sido colaborador del Chiringuito de Jugones este. Bueno, sí, bueno, tiene como look muy de lo que le gusta.
Puede ser. Pues Markel Susaeta se fue del Athletic al Gamba Osaka.
Gamba Osaka, que el nombre más guay también, ¿eh?
Gamba Osaka, de la ciudad de Osaka, la que se dice que es la ciudad canalla de Japón.
¿Por qué?
Cuna de la Yakuza.
Porque hay jaranita.
O sea, hay jaranita. Yo estuve en Osaka y es otro ambiente, ¿eh? O sea, es como cuando estás que tienes la típica reunión familiar y tal, y luego te vas con tus colegas, que es como que ves que ha cambiado el ritmo, aunque sean dos bares. Es como, aquí hay más canallitas, aquí en Osaka. Más gente por la calle pululando, más gente en la calle como mirando a los lados, ¿sabes? Este rollo. Más neones, este rollo.
Sí, sí.
Y se supone que es como la ciudad esa en la que hay más yacuzas y tal. Pero bueno. Y que se llama. Que se llama Gamba. Otro nombre español.
Ah, pero. O sea, Gamba se refiere a una gamba.
O sea, en Osaka hay dos equipos. Que es el Cerezo Osaka. Que no es que sea propiedad del presidente del Atlético de Madrid.
Que haya
comprado con los derechos de emisión de las películas de Paco Martínez Soria.
con las suscripciones de Flixolé.
Efectivamente, el Flixolé Osaka, ¿no? Cerezo Osaka, equipo mítico. Sin títulos, hemos de decir. Pero que es un equipo bastante mítico y que sabes por qué se llama Cerezo en español.
No sé yo, el caso concreto de Gamba Osaka siempre he pensado que es una palabra japonesa que coincide que aquí hay una palabra que es gamba y allí hay otra que es gamba, pero que son cosas distintas, ¿sabes?
Pues no es así. Cerezo Osaka es porque por el árbol del cerezo es como mítico en Japón, además tiene como un significado sí. Y tal, ¿no? Pero les gustaba ponerlo en español también a estos. O sea, ya tenemos segundo equipo fan de llamar con nombres españoles. Y entonces dices, ¿el Gamba Osaka le habrán puesto esto porque les molan las gambas? En este caso no.
Ah, vale.
No es por eso, sino, pero es parecido, ¿eh? Sino que le pusieron el nombre porque Gamba es una especie de juego de palabras. Gamba en japonés significa como superación, es como ascender. Y además les gustaba que combinaba con que en italiano significa pierna. Entonces, como que les parecía que es como superarse a uno mismo con las piernas. Entonces le pusieron Gamba Osaka. Gamba Cerezo. Cerezo Gamba es un derbi en Japón, que lo sepáis. Pues Markel Susaeta. Momento del podcast en el que recomiendo que abráis
Gamba, YouTube. Gamba Cerezo es el nombre de un árbitro.
Gamba Cerezo, efectivamente. O Gamba Cerezo es como un poco Gamba la pesquería recio, ¿no?
Sí.
Pues os recomiendo que abréis YouTube y busquéis recibimiento Markel Susaeta. Veréis varios vídeos de chinos con la camiseta del Athletic de Bilbao y un vídeo de unos chinos en la puerta del estadio del Gamba Osaka con Ikurriñas. Es muy curioso.
¿Cómo?
Estaban con Ikurriñas, o sea, con banderas vascas en la entrada. Porque
claro.
Entonces es como somos hiperfans
de este
tío. Ya sabes, la fascinación está por... Porque viene un tío, ¿no? La Liga Española y tal. Entonces, Markel Susaeta, que a mí me gustaba. Era como un fichaje como muy, muy bien recibido por el Gamba Osaka, dos veces campeón de la Liga Japonesa. ¿Qué pasó? Que Markel Susaeta llegó y jugó un partido de titular. Pues no sé qué pasó, pero llegó el 9 de septiembre y el 9 de diciembre le dijeron, tío, vete. Y su aventura japonesa solo duró 3 meses.
Vale, por Dios.
Y ahora está, pero él dijo, pero todavía me quedo atrás con el cuerpo y ahora está jugando en el Melbourne. O se fue a jugar o se retiró, pero vamos, se fue luego al Melbourne. O sea, es como de a ver qué país me queda cerca y puedo estar aquí viviendo bien. Y se fue al Melbourne. Marque Susaeta. Vamos con otros dos, ¿no?
Venga.
Que son... Dos auténticos clásicos de este podcast, ¿eh? Isaac Cuenca.
Joder, Isaac Cuenca es verdad que ha salido muchas veces, sí. Sí, sí. Y es que creo que de memoria hay otro que vas a decir luego que también es otro clásico.
El siguiente que voy a decir es el que estás esperando.
A ver.
Isaac Cuenca. Digo rápidamente. El genio de Reus que hacía...
El genio de Reus no es buena fuente, es Isaac Cuenca.
Efectivamente. El genio de Reus, que hacía estos vídeos virales haciendo toques con naranjas y tal, y que arrancó muy fuerte en el Barça. Otra vez, Masía Japón, ¿eh? O sea, era una combinación brutal. Pues esto, Isaac Cuenca, después de pasar por varios equipos que ya lo hemos hablado aquí, que estuvo en el Depor, que se fue a Turquía, que se fue a Israel, de repente dijo, mira tío, me voy al Sagan Tosu, y otra vez, aquí se ve un poco el tráfico de influencias, porque estaba Fernando Torres, que no está en este 11, pero que es
típico. Bueno, sí, es que serán repes y digan, vale, te tengo a Torres, pero para traerte a Torres te tengo que colar a este. Como en las series. Oye, si quieres a esta actriz, me tienes que meter aquí a este actor. O que eso, que lo sepan los oyentes, se hace mucho en las series. En plan, oye, ¿quieres tener a este actor top? Pues cuélame a mí a este. Sí.
Efectivamente, pues cuela a mi coleguita. Y entonces, bueno, se fue para allá. A un equipo que tiene como colores el azul claro y el rosa fucsia, o sea
molan. Jo, pero qué pinta.
Yo me esperaba más, siempre me pasa, esto lo conocía. Me esperaba más de los trajes también, japoneses. Creo que les falta ahí como falta darle una vuelta, ¿no? Esto que hablábamos de los guionistas. y Isaac Cuenca se fue para allá y no contento con eso, consiguió lo que no consiguió ser antes, que es que le transfirieran a otro equipo. La liga japonesa. El Vegalta Sendai, que este ya es de segunda. Este ya es un equipo con mucha menos. Con un escudo guapísimo. Con un entrenador con un nombre muy guay, Makoto Teguramori. Pero que estaba en segunda y ahora. No, pero ascendió y ahora está como de los últimos. Está peleando por el descenso ahora mismo. Y después ya sale como inactivo. Que creo que fue cuando a esa Cuenca le pasó esto de que iba a venir a segunda, pero se bajó tanto la ficha. ¿Te acuerdas tú de este caso?
Sí, que no se querían que su sueldo
fuese real. La liga no se lo creyó, entonces es como que no dejaron que se inscribiera. Es.
Porque además ese equipo fue el que terminó descendiendo. Reus, creo que era. O...
Puede ser, sí.
El Reus, sí. Que descendieron.
Efectivamente. Pues ahí. Pues hasta ahí llegó esa Cuenca. Y vamos a volver a la auténtica ganadora de este concurso, que es la ciudad de Kobe.
Joder.
Donde te digo yo que hay buena ternera y hay un bar seguro en el que ponen los partidos del Barça para que se junte con Sergi Samper, con Vermaelen y con Iniesta, otro clásico de este podcast que es Bojan Krikic.
Es que ese es el que tenía la cabeza.
También Kobe.
Si pone Barcelona Kobe, lo primero que sale es buenos datos de Barcelona Kobe para 2021.
Pues vigila, ¿eh? Vigila que Ricky Puig no se coja ese vuelo, ¿eh? O sea, Ricky Puig y un Titi suenan mucho, ¿eh? Bojan Krikic ha llegado esta temporada procedente del sin equipo.
Joder, es que hay vueltas a dar ese chaval, ¿eh?
Porque estuvo en Montreal, Stoke City, Alavés, Maguncia, bueno, hemos hablado muchas veces, Ajax, Roma, tal. Y al final, pues esto, pues ha ido para allá. Dice, mira, tengo aquí a mis compañeros de promoción y ahí está.
También digo que si ha sido listo Bojan, ha currado en un montón de países y si es de estos futbolistas sí. Que se preocupan un poco por conocer el país, de puta madre, si es de los que viven en su chalet sin salir, ¿no? Porque es como vivir en cualquier país random, pero, joder, Canadá, tío.
Efectivamente.
Ahora Japón, joder. Además con una cara tan random, Bojan, que tampoco nadie le va a parar porque tiene una cara súper random.
Claro. Pues lleva media temporada y ha jugado un partido. Bojan. Y ahí está el Vissel Kobe que no termina. Está cuarto ahora mismo. No se clasificaría para la Champions asiática. Pero también es verdad que tiene un partido menos que el Yokohama, pero bueno, lo tiene muy complicado, ¿eh? Está como a... Nada, esto es imposible, está a 20 puntos y quedan 10.
Tú sabes, bueno, seguro que lo sabes, que los asiáticos respecto a los occidentales tienen el mismo efecto que nosotros con los asiáticos, que al principio tú, si vas a un grupo de gente de un país, porque además los asiáticos en cada país tienen caras distintas, pero como yo, cuando yo fui a Tailandia, que hay estos que tienen la misma cara. Ellos con los occidentales les pasa un poco la cosa parecida, así que un consejo para los paquetes que sois feos. Iros a China y os hincháis. Porque claro, allí sí. Os van a ver guapos. Van a ver... ¿sabes? No van a distinguir.
O sea, es súper exótico. Y a ellos... De hecho, creo que hay una conexión ahí. O sea, les molan mucho las cosas españolas en Japón. En Kioto había una reconstrucción de un bar... De un bar español. De hecho, mira, había Estrella Galicia, que lo hablamos en...
Qué guay.
En un episodio para los Premium, porque aprovechamos para decir que si alguno quiere una cucharadita más de...
Eso es.
De paquetes, o dos o tres a la semana, se puede hacer... iVox Premium, una suscripción por 3 euritos y ahí tendrá diferentes temas, como por ejemplo la cerveza que más o menos le gusta a Álvaro Velasco.
Eso es. Ya son más de 100 personas, solo puedo decir eso, que ya hay más de 100 personas.
Tú puedes estar ahí.
Sí, sí. Bueno, realmente Acabo de pensar una cosa. Hay 101 personas, pero una soy yo, que también pago para poder ver los comentarios y tal. Y para
pues
ver
si funcionaba
y tal. También hay 100. No hay más de 100 personas, pues una soy yo, no cuenta. Bueno, hay 100 personas. Qué idiotas son.
Apúntense, no dejen a Álvaro solo en esto.
Eso es.
Vale, pues esto, Boyan. Con esto terminamos el repaso al actual Vissel Kobe. Pero quería hacer una mención especial a un jugador que jugó en España, que jugó en el Barcelona, que jugó en el Madrid, primer madridista, que me parece en esta lista, y que también estuvo en el Vissel Kobe, que es Michael Laudrup.
¿Onda, coño?
Se fue para allá.
Joder.
Jugó también en el Vissel Kobe, en la ciudad de los terremotos. Esto, y como mención, que lo comentaba Manu en su mail, también jugó Lineker en un equipo que no hemos nombrado, que es el Nagoya Grampus.
Mala rima.
Lineker también se fue para allá.
Oye, hay mucha gente a atacar a Jabón. Yo pensaba que no.
Sí, sí, sí.
Que no había tantos.
No, no, sí, sí, sí que hay, sí que hay. Y ya te digo, me dejó algunos y, o sea, lo he ceñido un poco a esto, ¿eh? A Liga Española. Pero bueno, ya van entrando. Es verdad que es una liga, no, yo creo que hay menos pasta que en la China, y en la China hay como este rollo más como de fichar a jugadores más en activo, ¿no? Pero sí, sí, sí que han ido. Vamos para la delantera, si quieres.
Vamos para allá.
En la delantera, el primero que hay que decir, que ya más o menos lo hemos intuido antes, un equipo que ya hemos pasado por ahí, Julio Salinas, quizá de los pioneros.
Sí, sí,
creo
sí.
Creo que
sí.
Fue el primero que...
A lo mejor hay algún desconocido de estos en los años 80 y tal, que a veces pasa, pero de los... O sea, yo me acuerdo mucho de... Es que era una época en la que casi no salían jugadores españoles a jugar fuera.
Claro, fue algo como súper exótico.
Sí, sí, sí. México en Mitchell y estas cosas eran como súper raras.
Claro.
Y de repente Julio Salinas en Japón. Que a saber cómo terminó, cómo cojones terminó Julio Salinas en Japón.
Pues se fue para allá. Yo, pues igual coincidió con... No, yo creo que fue unos años antes, no coincidió con Azcal Gorta allí. Pero sí, sí. Pues ahí estuvo y no lo iba a hacer mal, ¿eh? El equipo de Yokohama, el apodo es Los Marinos. Hay una cosa que no he comentado. En un principio, ahora ya con la J-League no, pero luego cuando ya, o sea, al principio cuando se hicieron los equipos, solo había como 8, creo que son 8 o 10, y era cada uno era de una gran empresa japonesa. Esto me pareció súper curioso. El de Yokohama era Nissan. Y de hecho está todavía en Nissan Stadium. Luego ya se abrió
hay que hacer en el año 92, hay que hacer una liga veranada. Pues es lo que hablaría con empresas, es decir,
claro.
Hace falta unas inversiones. Y claro, tiene sentido.
En España molaría, lo más puntero sería como Mercadona.
Hombre, pues, al final, pues la gente gallega estaría flipando, porque sería al final un duelo La Coruña-Valencia, esto.
La Coruña-Valencia, efectivamente.
Serían los Roig contra Mancio Ortega y sería la, pues como en el año, como el año del año 2000 a 2004.
Verdad, el penalti de Jukic, eso sería todo el rato. Mercadona-Valencia contra...
Sí, sí. Contra
Springfield-La Coruña, creo que se pondría en Springfield.
Springfield-La Coruña. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿El Barcelona Mango?
Espero que sea Mango y no el Barcelona Desigual, por favor.
¿Barcelona Desigual?
Barcelona Desigual.
Contra el Mau Madrid.
Contra el Mau Madrid.
Mau Madrid, no, eso mola más. No, bueno, con el Madrid, no sé si... Con una empresa madrileña así, Repsol Madrid, no sé si son... Pero vamos, la gente del Racing también estaría flipando, pues sería el tercer equipo de España, si no, ojo que no fuese el primero. El
porque entran bancos.
Claro, el Santander Racing Santander.
El Santander Racing Santander me gusta mucho, ¿eh?
O el Athletic de BBVA.
El BBVA Bilbao, claro.
El BBVA Bilbao, algo así.
Sería. BBVA Bilbao, sería, sí, sí. Estaría bien.
Eso es, se estaría más deslocalizado. Joder, es interesante esto.
Vamos a hacer, sí, una turra la hacemos de eso, de cómo sería esa liga.
Venga, venga, sí, 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 nos lo inventamos, efectivamente. Sí, sí, hay que buscar. Y... Luego empresas, pues se probaban Gestoría López Forabraz. Bueno, claro, es decir, bueno, el Getafe sería una puta mierda. El Getafe estaría, porque hay una empresa... Bueno, no, porque Airbus está en Getafe, cuidado con eso. Pero no es de Getafe. Habría que ver si algo que esté en un sitio, porque Móstoles, cuidado con Móstoles.
Tiene que ser. Esa era en plan de la puta Nissan está ahí, entonces es
claro,
como...
Pero ¿dónde está el centro neurálgico y de Repsol? Está Móstoles. Entonces, cuidado, el Repsol Móstoles es equipo de Champions. Bueno.
Ah, bueno, pues si está en Móstoles, sí, así que vale.
Está en Móstoles, está aquí enfrente de mi casa. Es donde hacen la gasolina para Marc Márquez, en ese sitio. Pues está ahí el centro neurálgico de Repsol. Pues el Móstoles Repsol. Bueno, eso es un pepinazo.
Ya tienes un buen equipo, ¿eh?
Muy buen equipo, muy buen equipo.
Navidul Badajoz. Navidul Badajoz.
Era por ahí, sí, Navidul Badajoz. Navidul. Ahí está. Gustavo, eso.
Es una idea.
Julio Salinas. Recordamos como paquete por el fútbol de Italia, y nosotros le vimos menos, pero Julio Salinas no era tan paquete como se recuerda. Y era uno de los lugares recurrentes para hacer chistes en los años 90, Julio Salinas.
Era el Morata de la primera temporada. Julio Salinas.
eso es.
Vale, seguimos con...
Ah, pero joya, pero Morata, pero siendo un tío majísimo Salinas, que Morata es un... Salinas es un cachorro.
Salinas no le pidió matrimonio a su mujer viendo al Mago Pop.
Claro, claro, eso es.
Le pidió matrimonio a su mujer en un asador.
Eso es.
Seguimos con la delantera e insisto, no es que esto lo haya hecho yo y quiera rememorar a héroes del Camp Nou. Chiqui Bekiristain.
Joder. Goicoechea y Bekiristain estuvieron los dos en Japón.
Chiqui Bekiristain también por aquella temporada. Y Chiqui Bekiristain estuvo en un equipo que es bastante puntero, el Red Urawa Diamonds.
Como mola el nombre.
Creo que lo estoy diciendo bien. No, Urawa Red Diamonds. Que debe su nombre, esto que estamos hablando de las marcas, Red Diamonds, es porque esto en un principio era el equipo de Mitsubishi.
Ah, mira.
Que joder, qué guapo. Para nuestros oyentes más festeros, también es una marca de coches. y pues estaba allí, me imagino que es Urawa, que desconozco si es una ciudad, pero lo suministró. Y el Urawa Diamonds.
Me ha hecho muchas gracias el chiste, tío.
Pues este equipo, que no me preguntes por qué, y porque no lo he encontrado, tiene una gran rivalidad con el Cerezo Osaka. Ahí te lo dejo. Pues Chiqui Bekiristain se fue para allá. Hay fotos, de hecho, os recomiendo que la busquen. Parece que hay como gran recuerdo de Chiqui allí. O sea, como que fue muy, muy querido. Y mola mucho la camiseta que llevaba.
Voy a decir una cosa de Chiqui Bekiristain.
Sí.
De mi carrera como periodista, que terminó hace mucho tiempo, de la gente que yo he entrevistado, es, quitando un exjugador del Real Madrid de baloncesto, muy mayor, la segunda persona a la que peor le huele la boca que he tenido cerca.
¿Qué me dices?
Sí. Pero en plan de, no puedo estar aquí, en el funeral de, creo que era el funeral de Puskás, y luego estoy hablando con él para tener entrevista y tal, bueno, para hablar de lo que quiere parecer tal, de, esto es muy desagradable. O sea, está siendo muy desagradable para mí estar aquí.
Hostia. Pues mira, le dejamos este dato. Yo lo echo de menos mucho, me parece un gran director deportivo para el Barça. Pero bueno, y bueno, si buscáis fotos suyas, casi siempre patrocina el equipo Mitsubishi, pero hubo una temporada, o no sé qué, lo patrocinó una marca que no sé de qué es, que se llama Carisma. Entonces, es muy gracioso porque Chiqui Bekiristain tampoco es que tenga un gran carisma, entonces verlo ahí con una camiseta es
verdad.
Red Urawa Diamonds. Y para cerrar la delantera... No te vas a creer de qué equipo, en qué equipo de la Liga Española.
¿Otro del Barça Vissel Kobe?
No, es del Barça, pero no es del Vissel Kobe.
Vale,
es
vale.
Risto Stoikov, que antes de atracar
como entrenador,
también atracó como jugador.
Laudrup y Stoikov, los dos estuvieron en Japón.
Sí, en momentos muy diferentes, Bueno, mira, lo voy a mirar, porque Stoikov creo que fue ya como muy pasado. En el Kashiwa... Rey Sol. ¿Sabes por qué se llama Rey Sol? Porque el escudo del equipo en el 98 estuvo. Sí, pues fue como ya Robson, yo creo que le dijo. No, Van Gaal, creo que ya se chinó con Van Gaal, las tuvo tiesas y tal, y seguiría para allá, supongo.
Hostia, el escudo está guapísimo, sí.
El escudo está guapísimo, lo estás viendo, que es como un sol.
Sí.
Y una vez más. Les flipaba ponerle el nombre en español.
O sea, Rey Sol es Rey y Sol.
Efectivamente.
Parece el nombre de una marca de aceites.
Efectivamente.
Aceite de oliva virgen, Rey Sol.
A mí esto me ha dejado loco, ¿eh? O sea, porque... O sea, de hecho lo he buscado como varias veces en plan... A ver si soy gilipollas y es que se llama así la traducción, ¿sabes? Y estoy mirando nombres en español y tal. Pero no, y en el FIFA están así y en todos los lados. Pero bueno. Sí, esta es una de las que se cambió, es el equipo de la empresa Hitachi.
¿Y eso qué vende?
Creo que eran ordenadores, ¿no?
Ni puta idea.
Puede ser, es algo de... Es una empresa...
Hitachi.
Electrónica de consumo. Sí, me suena, ¿no? Como que hay teles, puede ser. Bueno,
sí. Sí, debe ser una empresa... Pues eso, tecnológica. Que está en Chiyoda, Tokio.
Chiyoda, Tokio, efectivamente.
Hay aire acondicionado también, pues era pues tipo, pues eso. Pues
como... Sí, ¿ves? Me suena que es esto.
Sí, pero también tienen como, o sea, hay excavadoras, ¿eh? Marquetachi, por lo que estoy viendo. O sea,
todo lo que es eléctrico y electrónico lo trabajan, ¿no?
Es decir, y taladros, o sea, y pero también hay un masajeador y tachi, o sea, que quiere decir, todo lo que tiene enchufe puede ser.
Lo lleva, ¿no? Claro, pues fíjate, es que Hitachi pues es un nombre asociado al sol en japonés, de ahí viene la historia. Entonces le llamaron Rey Sol en español.
Sí.
Por esto, pues mira tú. Y tuvo a Stoikov. Y otro jugador mítico que jugó ahí fue Careca. Ahí
te lo dejo. Careca, que jugó con Nápoles, en Nápoles, con Maradona. Careca.
También estuvo ahí, efectivamente.
Con Alemão.
Efectivamente. Efectivamente. Y luego te puedo decir que otro brasileño. Que este no sabía cómo meterlo. Entonces, aprovecho esta ramificación hacia Brasil. Dunga también atracó en Japón.
Joder.
Amigo Miguel, en el Júbilo Iwata.
¿Y Júbilo también es una traducción de...?
Júbilo es... Te lo juro, ¿eh? O sea, vamos, que está en Wikipedia. Les moló la palabra que significaba como alegría en español. Entonces se llamaron Júbilo Iwata.
Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, joder. Y este como, es el como le estaban viendo los X-Men, dijeron, bueno, Júbilo es una palabra que. Pues es una palabra que solo se usa en los X-Men. Júbilo, ¿no?
Ya, pero pues sí, pues vamos, ya te digo, yo con esto me hemos quedado a saco como de, pero ¿cómo puede haber tantos equipos que les mole esto?
O sea, es que se podría haber llamado el cachondeo, Iwata.
Sí, es verdad que es, o sea, si miras en Wikipedia, es derivado de la palabra española y portuguesa, Júbilo. O sea, que igual iba más por Portugal y en portugués sí que se utiliza más. Pero sí, te imaginas, ¿no? Que es como jaranitas y guata, ¿no? O sea,
de repente es como... Sí, cachondito y guata, pues eso.
Cachondito. Y este es el equipo de Yamaha.
Ah, joder.
Su día era Yamaha. Y ahí estuvo Dunga, en el Júbilo y guata. Y, bueno, con esto hemos terminado el repaso, pero habría una mención, me gustaría hacer una mención, ya que ha habido tan poco jugador madridista.
Vale.
De un casi, que no sé si tú te acordarás.
A ver...
Pero prácticamente estuvo fichado por el Verdy Kawasaki.
Verdy Kawasaki, es que todos los nombres molan un montón.
Pues el Verdy Kawasaki, que ya no se llama así, ahora se llama Tokyo Verdy. Butragueño. ¿Tú te acuerdas de esto? Cuando Butragueño se fue del Real Madrid.
Cuando estaba en México.
No, o sea, cuando estaba en el Madrid en plan de me voy, que me acuerdo que hubo con un anuncio y es como que se va. Bueno, fue una despedida bastante honrosa para lo que luego se ha visto en el
año Madrid. Año 95, yo digo de memoria.
Puede ser. Sí. Se decía, tenía una oferta, que se iba a ir al Verdy Kawasaki. Pero al final se fue al Celaya, se fue a México. Yo no la he encontrado, pero juraría que existe. Y si no existe, tengo la cabeza muy volada, porque yo tengo la imagen clavada de esto, que fue la única portada del Marca. Cuando dio este anuncio, como que se iba a ir al Verdy Kawasaki. Fue la única portada del Marca en modo jeroglífico. Yo recuerdo una portada del Marca y pido a los paquetes, por favor, que alguien me apoye en esto, porque si no es real, estoy realmente enfermo. Que yo creo que era Butragueño, como así echando los ojos, un gesto terriblemente ofensivo para la comunidad asiática.
Sí, es lo que te iba a decir. Una especie de... Sí.
Y algo así como resuelva el jeroglífico o algo así, o Butragueño, y salía... Verdi el compositor y una moto.
Joder.
Y entonces tío. Luego salía como un asterisco y ponía va a fichar por el Verdy Kawasaki. Esto es demasiado elaborado para que yo me lo haya inventado. Entonces, yo lo he intentado buscar y no lo encuentro. Pero si alguien se acuerda, por favor que me apoye. Y nada, si iba a ir para allá. Un poco, pues sería el 95, pues era cuando salía después el 93. Pero Chiqui yo creo que sería por ahí. Bueno, aquella época. Y al final no, al final se fue al Celaya. La conexión Madrid-Japón no funciona tanto.
Qué curioso, macho.
Y nada. Y luego, donde no ha habido españoles, o sea, ya hemos repasado el Yokohama Flag, el no sé qué, eso cuántos, donde no ha habido españoles, y quizá es sintomático, es en el equipo más laureado de la historia de la liga japonesa.
¿Qué es?
El Kashima Antlers, que te sonará porque jugó una final de la
Intercontinental. Una final del Mundial con el Madrid, que se puso putas y hasta la prórroga.
Efectivamente.
Sí.
Eso es considerado el mayor hito de un equipo japonés.
Ese partido.
Llegar a la final de la Intercontinental. porque ellos se clasifican dos para la Champions Asiática.
Quiero recordar que fue cuando ese MVP lloré, Marcos Llorente con Solari. Lo recuerdo perfectamente. Una época en la que el Solari pues sentó a Isco, Marcelo y tal, sacó a Marcos Llorente a los chavales y a los Mundial de Clubs. Y a ver si me estoy confundiendo. Tal. Pero sí. Que nos lo pusieron muy putas. El Kashima
Antlers. Uno de los pocos equipos que ha ganado la Champions Asiática. Bueno, siete. Japón ha ganado 7. Y ha ganado el Urawa, 2, el Júbilo Iwata, el Chiba, Tokio Verdy, que hablábamos, Gamba Osaka, y el Kashima es el último, pero ninguno ha llegado a la final de la Intercontinental. Entonces fue como considerado algo súper histórico.
No, sí, yo me he equivocado,
Estoy súper seguro, no era, ¿no?
Vale. No, ya, es que cuando he dicho estoy súper seguro, he dicho, hostia, no, era la Supercopa de España esta de Arabia, o la primera de Arabia que jugó Llorente y tal. No, este fue un partido nuevo que metió 3 goles Cristiano Ronaldo. Joder, si es que al final soy un imbécil. Lo siento, oyentes, soy un imbécil.
Bueno.
Soy un imbécil, me he flipado y yo mismo me lo digo, eres un imbécil.
Pues el Kashima, que nació de la empresa metalúrgica Sumitomo Metal, es uno de los que cambió de franquicia a la NBA. Empezó en Osaka y se fue a Kashima. Y para los fans del humor más canalla, Antlers significa cornamenta, porque el animal típico parece ser es el ciervo y es su mascota. De hecho, el escudo, no sé si lo tienes en la cabeza, es así como a dos colores y una cornamenta de ciervo, y su mascota es un ciervo. Un poco sin más, la verdad, pero bueno.
Bueno.
Y es el equipo que más ligas ha ganado, o sea, es el top. Bueno, o sea, tampoco es que haya ganado la vida, creo que eran 8. Pero es el más laureado y tiene como ese mega hit absoluto, que es haber llegado a la final de la Intercontinental o Mundialito de Clubes, como lo quieras llamar. Y ahí han jugado Zico, que fue el que abrió un poco el melón de jugadores top. Que fueron para allá y de hecho tiene una estatua, sí. El amigo, a la entrada del campo. Y luego estuvo Leonardo y también estuvo Bebeto en este equipo.
Ahí. Bueno, buenos jugadores. El torneo se llama, si juega tu equipo, Mundial de Clubes. Si no juega, si juega otro equipo, Mundialito.
Efectivamente.
Eso es así.
Efectivamente.
A ver, Mundialito, no sé. Vaya a jugar Mundialito. Madrid gana el Mundial de Clubes. Eso es.
Si lo ganas es la hostia. Y si no lo ganas, pues bueno.
Con lo que molaba el Intercontinental. La mierda que es el torneo este, tío. Pero bueno.
Ya, tío. Yo me acuerdo la primera que jugó el Barça contra el
Sao Paulo. El Sao Paulo, sí.
Con las bocinas, tío. Todo el público.
Me acuerdo mucho. Que en teoría era el mejor equipo del mundo. Yo recuerdo que venían como el Barça jugaba contra el mejor equipo del mundo, el Sao Paulo, tal. O sea, me acuerdo, yo era muy pequeño. Y era como la hostia. Y las de que jugó el Madrid, recuerdo especialmente las dos primeras. Que es la de la Guanís, claro. Y luego el baile que nos pega Boca Juniors. Esas dos son. La otra contra el Paraguay, Asunción de Paraguay, pues mira, ya da un poco más igual. Bueno, pues muy bien, Iñaki, pues, gran programa.
Pues muy bien, de entrenador, bueno, ya hemos comentado, ha estado Resac, ha estado Azcar Gorta y ha estado Benito Floro. Y sí, actualmente está Lotina.
Para terminar, simplemente me gustaría que recuperases algo de lo que aquí se ha hablado, pero como vamos teniendo nuevos oyentes, que es que hablases de los inodoros japoneses.
Pues el mejor invento del mundo, seguramente. O sea, un avance brutal. El inodoro japonés, básicamente, hay un cuadro, bueno, pues, vamos a poder buscar, hay como un cuadro de mando con diferentes botones y entonces la limpieza se hace mediante un juego de chorros. Esto, claro, de primeras, o sea, la primera vez que lo ves impone porque es como, hostia, no puedes fallar. O sea, quiero decir, como haya algo que salga mal, pues puedes estar muy mal esto, ¿no? O sea, es una zona muy, muy expuesta.
Claro.
Y no entiendes japonés. Entonces todo está en japonés. Pero una vez que lo pruebas, pues seguramente estemos hablando de que, yo qué sé, el Canal de la Mancha, la Torre Eiffel, la tercera mejor obra de ingeniería que ha habido, es este sistema de conductos. Quedan justo en el punto clave.
Pero limpian bien, porque hay a veces que eso, joder, hay que darle, hay que trabajarlo bien porque viene peleón.
No sé cómo decir. A mí no me gusta mucho el golf, pero tú sabes cuando John Ram da un golpe
sí.
Que es a la vez violento y sutil y acaba en el punto exacto donde tenía que acabar.
Pero
pues
es sutil.
Es así. O sea, tiene... Es como... No sé, como una danza. O sea, es como... Tiene la violencia necesaria para realizar su cometido, pero con la suavidad justa para que te sientas especial.
Muy bien, muy bien.
Y luego, además, también tiene el proceso de secado para que acabe todo para entrar a vivir. O sea, es magistral.
Qué bien.
O sea, y es una cosa que aquí se puede poner, ¿eh? De hecho, lo que pasa es que, claro... Pues que
claro, pues claro, no, no. Yo he mirado porque cuando vine a mi casa, como habías hablado, y me salía como 1000 y pico pavos la instalación de eso, ¿eh? O sea, es una delicatessen.
Yo. No
sé. Según mis cálculos.
¿Cuánto te costó el sofá que te has comprado?
No, porque no me compré ninguno. El que tenía. Y es el más barato de IKEA. El sofá, 500 pavos. Creo que me ha costado. Tengo que cambiarlo. Pero. Bueno, yo así caro que tengo, la tele me costó 1.500 pavos, pero una tele sí que gastas pasta en una tele. Aunque ahora ya es más vieja y la tuya es más grande que la mía, la tele. Y, pero a lo mejor, o sea, según mis cuentas, en unos 15 meses de paquetes premium tendríamos limpios cada uno para instalar un baño de esos.
Pues a mí ya... claro, o sea, tú sí ves que yo no es mi casa, entonces yo no puedo...
Ya.
O sea, no puedo, o sea, esa infraestructura no la puedo dejar a alguien de fuera. Pero yo sí, vamos, si fuera propietario como tú.
Hostia, me llama, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tengo que mirar antes el sofá y cosas, pero me llama, ¿eh?
Yo lo recomiendo encarecidamente. Es que es como, es otra vida, de repente. O sea, es como, luego es como de, pero ¿cómo se hacía esto con papel? O sea, quiero decir, es como, ¿sabes? No sé.
Como cuando vas a escribir a mano y dices, ¿cómo se escribía a mano? Yo ya no me acuerdo de escribir
claro,
a mano.
Claro, son estas cosas que de repente ves como algo superior, ¿sabes? Es como dices, no, pues si no pasa nada, si podemos ir al pozo a por agua y traerla y lavar. No está tan lejos el pozo, pero de repente alguien puso un grifo y es como de, hostia, claro, esto era, ¿no? El avance. Pues esto es un poco igual. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo eso y viajar a Japón y ver Shibuya.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, Iñaki, pues nos despedimos de esta gente, ¿no?
Pues nos despedimos.
Muy bien, chicos.
Esperamos que os haya gustado, que ahí tenéis el premio.
Peticiones,
cualquier cosa premium, en los comentarios, si ha habido alguna patinada o tal. Y bueno, y sobre todo, muchas gracias al artífice de esta idea, que es nuestro amigo Manuel García.
Manuel García, un saludo, Manuel García. Espero que seas el del Árabes, que te dé por el fútbol, ¿no? Espabila un poco, Manuel García. Y no, iba a repasar que hubiera el Futmundo, pero como hay liga entre semana y hace mucho tiempo no lo hacemos, pero para el siguiente programa lo repasamos. Bueno, Iñaki, nos vamos. Venga, hasta luego.
Oye, muchas gracias. Chao, chao.
Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.